Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero. Son las 12:30 de la mañana de este último día del mes de junio, jueves 30. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 con todos esos contenidos a través del 97.9 de FM. Recordad que también podéis seguir esta emisión a través de la aplicación de la cadena COPE. Abriremos varias ventanas, nos centraremos en diferentes asuntos, entre ellos, por ejemplo, en la sección del jueves en la radio en verde que atiende al sector primario. Desvelaremos un poco si el minifundio es ese sistema imperante en el reparto de tierras en Galicia es una oportunidad o un problema. Para ello nos acercaremos a un curso que se está desarrollando en Moeche y que habla de las alternativas precisamente a los minifundios y las posibles producciones de frutos alternativos a los principales cultivos. También, por otra parte, este sábado la Fundación Ingada, con sede en varias localidades gallegas, entre ellas Narón, va a celebrar el 8º Camino de la Diversidad. El Instituto Gallego del TDAH y Trastornos Asociados quiere potenciar los valores de solidaridad y respeto y llamar la atención a la conciencia ciudadana para respetar la diversidad de cada persona. Aprovecharemos para hablar del TDAH y de estos diferentes problemas asociados y también cómo se abordan desde diferentes entidades y organismos. También charlaremos con el novelista Óscar M. Prieto, leonés, que presentará esta tarde a partir de las 7:30 en Ferrol su libro Y por esto el príncipe no reinó. El autor estará acompañado además por una colaboradora de COPE Ferrol, por la escritora ferrolana Eva Loureiro. Se trata de una novela de apariencia histórica que ofrece una reflexión sobre las pasiones y anhelos también del hombre de hoy y de todos los tiempos. Tremendamente interesante. Y llega el verano, estamos en él. Y es por ello que la Agencia Gallega de Donación de Órganos y Tejidos invita a donar sangre en verano, poniendo especial atención en los grupos A positivo, A negativo y cero positivo por presentar niveles bajos. Nos acercaremos a esa Agencia de Donación de Órganos y Sangre de Galicia para charlar con el doctor José María Vázquez. En el capítulo estrictamente informativo, desde las 9 de la mañana se celebra pleno ordinario de fin de mes en el Ayuntamiento de Narón y también a partir de las 10 pleno ordinario en el Ayuntamiento de Ferrol, en donde se va a debatir en los próximos minutos uno de los puntos más importantes del día, el plan de movilidad urbana, que depende de los votos, la abstención, el voto a favor o en contra, parece que todo indica a la abstención del BNG, para saber si este plan sale adelante o no. De momento tiene el apoyo el grupo de gobierno del Partido Socialista y también del grupo municipal de Ferrol en Común. Un plan que sugiere una peatonalización de la ciudad en los próximos años, así como la polémica eliminación de plazas de aparcamiento de vehículos en el centro. A las 10 de la mañana también se ha celebrado una concentración convocada por el Sindicato Nacionalista CIGA, coincidiendo con la celebración del Pleno de Narón, para reclamar un incremento salarial del 6,5% a los trabajadores del Servicio de Ayuda en el Hogar. Y también hoy, ya hablamos ayer de ello, tiene lugar ya desde las 12 del mediodía una concentración convocada por el Comité del Centro de Atención a Personas con Diversidad Funcional de Ferrol, que siguen reclamando, a pesar de los anuncios del Gobierno Central, mejoras en la infraestructura de este centro, así como dotarlo de más personal para poder atender de forma necesaria y adecuada a los alrededor de 80 usuarios. También a las 11:30 la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, la señora Martina Neiros, ha informado en Ferrol Bello sobre los detalles del plan Resurbe aquí en la ciudad. Y a las 10:30 de la mañana la Asociación de Senegaleses de Ferrolterra, conjuntamente con otras entidades, como en este caso Movilidad Humana, ofrecieron una rueda de prensa. ¿Para qué? Pues para llamar la atención sobre lo que ha sucedido estos días anteriores en Melilla. El último asalto a la valla se ha saldado con más de 23 personas muertas. Todavía No hay una cifra exacta, varias decenas de heridos, y ha provocado una enorme conmoción, tanto a nivel nacional como internacional. En los últimos días también varias organizaciones han exigido a Marruecos y a España que analicen exhaustivamente lo que ha sucedido. Y por otra parte, también a las 12 del mediodía se ha presentado uno de los cursos que nos acompaña todos los veranos, el curso Carlos Gurméndez, que organiza el Club de Prensa de Ferrol. Se ha presentado la edición número 23 de este curso, que se celebra desde el año 1998 y que va a tener lugar, bueno, pues en principios, a principios del mes de julio. Y también te recuerdo más cosas. La iniciativa promovida por Reganosa y EDP Renovables para instalar una planta pionera de producción de hidrógeno verde en Aspontes supondría una inversión de hasta 165 millones de euros. Aspira a generar más de 300 empleos, 210 en la construcción y otros 10 en la puesta en marcha. Además, sería la primera iniciativa en Galicia que la Xunta tramitaría como proyecto industrial estratégico. Así lo trasladó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que se reunió con el presidente y con el director general de Reganosa. También la Administración Autonómica ha señalado que el nuevo proyecto de ENCE en Aspontes, que todavía está en estudio, podría facilitar en Galicia seguir desarrollando ese nuevo modelo industrial basado en la economía circular. El presidente de Economía, Francisco Conde, participó en Pontevedra en una rueda de prensa en la que remarcó que esta iniciativa le va a permitir a la empresa cerrar su ciclo productivo en Galicia. Y el gobierno gallego seguirá trabajando, dice, para que puedan continuar también con sus actividades por parte de ENCE. Así se reactivaría también de alguna manera, bueno, pues el tejido industrial de nuestras comarcas, y se convertiría la zona en un foco binomio industria-sostenibilidad para crear esta fábrica que, entre otros productos, crearía papel tisú. Y ayer, alrededor del 90% de los trabajadores del sector de las carpinterías y banisterías de nuestras comarcas secundaron, según los sindicatos, la primera jornada de huelga provincial. En sus reivindicaciones está la revisión de los salarios conforme al aumento del IPC, la instalación de ese plus de turnos que se aplica en otras provincias como la de Pontevedra y la regularización en las condiciones de montaje. Dicho esto, echamos un vistazo también a una información importante, la información de servicios, la información del tiempo, que viene de la mano diariamente del Gabinete de Abogados Cristóbal Dobarro y Asociados. Están ubicados en el número 2 de la calle Zurbarán, aquí en Ferrol. Todavía tenemos nubes y claros y una temperatura bastante fresquita, pero parece que a partir de mañana se asentará por lo menos un par de días el anticiclón. Crucemos los dedos para ello. Más datos tienen nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, hoxe en Ferrol o día será de transición, no queremos gañando influencia anticiclónica, pero aínda con presenza de aire frío nas capas altas da atmosfera, polo que teremos aínda certa inestabilidade. Teremos unha mañá de ceos parcialmente nubrados con chuvascos ocasionais, pero pola tarde as chuvias irán remitindo e tendencia será apertura de claros. As temperaturas, en cambios, máximas previstas nos 19 graus, cun vento que sopra frouxo de compoñente norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, la tendencia es de normalidad. No se han registrado accidentes de gravedad en nuestro entorno. Diariamente, Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo nos trae todos estos datos. Los muebles están ubicados en la avenida número 15 de Cuba y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos en Ortigueira.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, qué importante es donar sangre, sobre todo para abastecer las necesidades de los centros sanitarios de Galicia, sobre todo en épocas estivales, como la que estamos ahora, en épocas de verano. Curiosamente, aumentan las necesidades de sangre, pero baja el número de donantes. Nos acercamos, en este caso, a la Agencia de Donación de Órganos y Sangre de Galicia para conocer, bueno, pues todos los detalles y para invitarnos a todos a donar sangre en estos meses de verano. Tenemos al otro lado del teléfono al doctor José María Vázquez, que es jefe de colectas de esta Agencia de Donación de Órganos y Sangre de Galicia. José María, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ADOS recuerda que esos centros sanitarios de nuestra comunidad necesitan entre 400 y 500 donaciones diarias para desarrollar de manera eficaz las tareas sanitarias. ¿Necesidades que aumentan en estos meses de verano?
Sí, en verano, claro, tenemos dos cosas importantes, ¿no? Primero, hay más viajes, la gente se va de sus lugares habituales y al haber más desplazamientos, pues bueno, por desgracia, más accidentes, ¿no? Entonces, bueno, los accidentes no solo de tráfico consumen sangre, es decir, el consumo aumenta por las cirugías, por los enfermos crónicos. Porque, claro, vamos a ver, el 70% del consumo diario de sangre en los hospitales gallegos o nacionales se produce por enfermos crónicos. Con la edad, enfermos no solo hematológicos, enfermos con hemorragias digestivas, anemias crónicas, aparte los oncológicos, leucemias, linfomas. Entonces, claro, la deslocalización de la gente en vacaciones pues nos genera problemas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde ADOS desplazamos todos los días, de lunes a sábado, 10 unidades móviles por toda la geografía gallega y mantenemos abiertos los locales de donación en las grandes, 7 grandes ciudades gallegas. Uh-huh. Entonces, bueno, intentamos hacer ahí un poco un caja de bolillos, ¿no? Ahora mismo estamos un poquito bajos, sobre todo del grupo A positivo, A negativo y cero positivo, que precisamente además el A positivo y el cero positivo son los más frecuentes en Galicia y también, por lo tanto, los que más se usan, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo un intento ahora en verano, bueno, de intentar aumentar las reservas, claro.
José María, ¿ha influido la pandemia también para bien o para mal en las donaciones de sangre?
Claro, la pandemia influyó en principio para mal, ¿no? Hemos tenido un descenso, porque bueno, primero las medidas de, bueno, la época dura que no se podía salir de casa, pues solo se podía donar con cita previa. Solo se podía, bueno, teníamos equipos de reserva, ¿no? Por si, claro, si formaba un equipo, pues tendría otro disponible. Entonces, bueno, por otro lado, durante la pandemia hubo menos cirugía, ¿no? Programada, pero bueno, es lo que decía antes, también se mantenía el consumo por los enfermos crónicos. Entonces, sí, durante la pandemia hubo un descenso, ¿eh? Uh-huh. de la donación, bueno, en Galicia y a nivel estatal también.
¿Qué tipo de conciencia, alta, baja, media, tenemos sobre la donación de sangre en nuestra comunidad?
No, Galicia en principio es una comunidad muy solidaria, o sea, estuvo siempre en los primeros puestos en la donación de sangre. Actualmente somos, a nivel estatal, la cuarta comunidad que más sangre dona. Siempre la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda una tasa de donación, la tasa de donación sería aceptable, siempre que sea, recomendable, no aceptable, 40 donaciones cada 1.000 habitantes, ¿no? Y Galicia se mantuvo más o menos estable con 42, 41 estos últimos años. Este año pasado bajamos a 39,5. Pero bueno, bajaron casi todas las comunidades, ¿eh?
Claro, por las circunstancias.
Y entonces, claro, el tema de la pandemia, la cita previa, el aforo, la distancia de seguridad. O sea, al principio en los autobuses solo podían donar 2 personas, no 4. Bueno, ahora se intenta ya, bueno, se está intentando volver a la normalidad. Ya poder donar sin cita, utilizar las 4 camillas. Con lo cual, bueno, favorece la donación.
Bueno,
y Galicia, sí, tenemos otro problema también añadido, es el envejecimiento poblacional, ¿no? Ten en cuenta que Galicia, más del 25% de la población es mayor de 65 años.
Ya no podrían donar.
Claro, si ya eres donante, puedes donar de 65 a 70 con un permiso del medio cabecera. Pero bueno, un donante nuevo ya más de 60 no es aconsejable. O sea, los donantes habituales son de 18 a 65 años. Y de 65 a 70, si ya eres donante habitual, con un permiso del medio cabecera.
Bueno, muchas veces antes de donar nos planteamos, ¿podré hacerlo? ¿No podré hacerlo? ¿Tengo que tener un peso determinado, unas condiciones de salud adecuadas? ¿Son tantos los requisitos como para plantearse todas estas preguntas, José María? ¿O lo adecuado es ir y, bueno, ya veremos si puedo donar o no?
No, bueno, básicamente sí, hay los requisitos básicos, ¿no? Por ejemplo, aunque parezca una tontería, si vas por la mañana no puedes ir en ayunas, o sea, es al contrario de una analítica. O sea, si vas por la tarde se recomienda 2 horas de digestión. Peso, en principio, es más de 50 kilos con una altura adecuada, o sea, porque es siempre se calcula por volumen, ¿no? Peso y altura. Entonces, la extracción es siempre estándar, se extrae 460 mililitros, ¿no? Ya con los tubos para el análisis. Esa sangre que se dona, luego nosotros en laboratorio la fraccionamos y sacamos los tres componentes, glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Y cada uno tiene una utilidad distinta y un tiempo de caducidad distinto. Por ejemplo, las plaquetas duran solo 7 días. Y se utilizan, por ejemplo, las plaquetas para enfermedades oncológicas, para enfermos con problemas de coagulación. Los hematíes son los que se utilizan normalmente eso para cirugías, para enfermos crónicos, lo que hablábamos antes, para grandes quemados, para igual que el plasma. Y los hematíes duran solo 42 días. Pues bueno, claro, hay que andar siempre, claro, y te coincide, imagínate, unas cirugías grandes con gran consumo en el hospital de Coruña, que es de los más grandes, en el hospital de Vigo, en el hospital de Santiago, imagínate. Entonces es lo que nos hace a veces un descenso muy brusco del mismo grupo, ¿no? Por eso ahora mismo estamos un poquito justitos de los grupos más utilizados, el A positivo y el cero positivo.
José María, ¿cuál es un poco el perfil del donante de sangre en Galicia? Hablábamos del perfil de los pacientes receptores, ¿no?, en los centros sanitarios, pero ¿cuál es el perfil de esas personas que mayoritariamente se acercan a realizar también esta acción solidaria?
Bueno, pues en principio la gente de mediana edad, ¿no? La mayoría de los donantes entre los 32 y 50 años es casi un 50% de los donantes. De 18 a 25 años son un 10%, que es lo que se intenta, ¿no?, ir aumentando, los donantes de primera vez y jóvenes. Y bueno, por sexo es igual casi, o sea, los hombres tenemos un poquito más, los hombres pueden donar 4 veces al año, las mujeres pueden donar 3 veces al año. Y está muy repartido, 52,8% los hombres y 47,2% las mujeres, ¿sabes? Y bueno, donan más, evidentemente, las provincias atlánticas, La Coruña y Pontevedra, y menos las provincias
de interior,
Lugo y Orense, ¿no? Interiores, Lugo y Orense, por el tema sobre todo del... Primero, que ya la geografía es la que es, ¿no? Hay muchos concellos lejano y bueno, y luego la población está muy, muy envejecida también.
Claro, por lo que comentabas antes del envejecimiento,
sí, sí,
de la población.
Pero bueno, básicamente, si dispones de 20, 25 minutos de tiempo, puedes acercarte a donar, va a haber un equipo médico que te va a hacer una entrevista, te mira la tensión, en tu estado de salud, pinchamos un dedo para ver el nivel de hemoglobina, para descartar anemia, o sea, la primera medida también es preservar la salud del donante, ¿no? Y si está todo bien, pues ya pasa a donar, lo que dije antes, la extracción es 450, 460 mililitros, y al acabar te van a dar un refrigerio ya en el autobús, en la locación, en el local de donación, un bocadillo y un refresco. Ese día no se aconseja hacer grandes ejercicios, grandes esfuerzos, pero vamos, en principio es como una analítica, pero un poquito más de tiempo.
Bueno, ¿no? Y con ese bocadillo y ese refrigerio, que quieras que no, nos levanta un poquito también el ánimo después de donar. Bueno, pues hoy justamente la unidad móvil está desplazada aquí al Ayuntamiento de Valdoviño, en nuestras comarcas. Mañana acudirán al centro comercial Odeón de Narón, también el sábado. Y ese local permanente está ubicado también el arquitecto Marcide, ¿verdad?, en el hospital.
Sí, en el arquitecto Marcide estamos los lunes y viernes, ¿no?, horario de tarde, de 3 a 10, y martes, miércoles y jueves en horario de mañana, para facilitar un poco la posibilidad de la gente según sus turnos de trabajo.
Perfecto.
Y luego cada semana, bueno, pues vamos por todas las zonas de Ferrol, de Ferrolterra. Para cualquier duda pueden llamar al teléfono gratuito 900-100-828, o si no, mirar dónde está el autobús o las unidades móviles en la página del A2 puntos, avanzados.sergas.es.
José María Vázquez, gracias por darnos todos estos detalles. Las personas que tengan los grupos A positivo, A negativo y cero positivo, las reservas están bajas, con lo cual les animamos con más énfasis a acudir durante estos días a estas unidades móviles. Gracias por darnos esta información.
De acuerdo, pues gracias a vosotros, muy amables.
Y cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía, te saludamos a ti, que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Conocemos a estas horas también los titulares informativos más destacados del día. Bueno, pues se celebran plenos ordinarios de fin de mes en los ayuntamientos de Narón y de Ferrol ya en horario estival, en horario de mañana. Como decíamos, uno de los puntos de los que estamos más pendientes es el plan de movilidad urbana, un punto que se debatirá en las próximas horas. Javier García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues está debatiendo. En este momento ya ha comenzado el debate de ese plan de movilidad. Está haciendo precisamente la exposición el concejal de Urbanismo y Movilidad, Julián Reina. Se ha tratado ya otra de las propuestas importantes que llevaba este pleno, es esa modificación de la ordenanza reguladora de los precios de estacionamiento para poder ofrecer esas plazas en los mercados de Amadalena a 39 euros a vecinos tanto de ese barrio de Amadalena como de Ferrol Bello, pero esa propuesta no ha salido adelante, ha sido rechazada. Ha votado a favor tan solo el grupo de gobierno, el Partido Socialista, se han abstenido tanto BNG como Ferrol en Común, que han acusado ambos precisamente a Ángel Mato y a su gobierno de no negociar, de presentar previamente esta iniciativa en los medios de comunicación y después darla a conocer en comisión. Y los que se han opuesto, los que han votado en contra, ha sido el Partido Popular, que con sus 12 votos pues ha motivado que esa aprobación de ese cambio en la ordenanza del precio público de estacionamiento pues no haya salido adelante. Eso sí, los dos, en principio, partidos de izquierdas, BNG y Ferrol en Común, han criticado sobre todo a Ángel Mato, que no negocie, que no dialogue, y por lo tanto esa iniciativa ha sido rechazada. Ahora estamos pendientes de ese plan de movilidad que, como decíamos hace unos minutos, que ha comenzado en el Salón de Plenos, y también, se va a depender de lo que decida el Partido Popular, porque Ferrol en Común ya ha dicho que lo va a apoyar, el Partido Socialista también, son un total de 11 votos, y el BNG ha anunciado que se va a abstener, es decir, que si el Partido Popular vota en contra, ese plan de movilidad se queda, si el Partido Popular se abstiene, sale adelante, y si el Partido Popular vota a favor, pues también saldrá adelante. Pendientes de lo que ocurre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ferrol, también esta mañana nos hemos desplazado hasta el Centro Cívico de Canido. Allí la Asociación de Senegaleses de Ferrolterra pide que se investigue la muerte de al menos 37 inmigrantes en Melilla el pasado jueves, en un asalto a la valla. Dicen que es necesario también que se identifique, se repatrien los cadáveres de esos fallecidos y que se les traslade información a las familias. Piden también un acceso a la sanidad y una calidad de atención especializada a las personas heridas en estos incidentes, y además también piden que se finalice con las devoluciones en caliente y la derogación por parte de los grupos parlamentarios de los rechazos en frontera en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Eso en lo que se refiere también a otro de los asuntos que ampliaremos a partir de las 2:20, nuestro informativo local y comarcal, y también les hablaremos del Consejo de la Xunta, porque hoy está previsto que la iniciativa promovida por Reganosa y EDP Renovables para instalar una planta de producción de hidrógeno verde en Aspontes, que supondrá una inversión de hasta 165 millones de euros, pues cuente con ser la primera iniciativa en Galicia que la Xunta tramitará como proyecto industrial estratégico. ¿Qué es esto? Lo que busca es adelantar los plazos que un proyecto de estas características siempre lleva. Los promotores de esta iniciativa hablan de que en principio la capacidad de producción sería batería de 20 megavatios, pero se podría llegar hasta los 100. Se podrían también en marcha aproximadamente 300 empleos, unos 200 durante la construcción de este complejo y otros 100 posteriormente en su funcionamiento, 50 de ellos directos y la otra mitad indirectos. Y en lo que se refiere también al tráfico, en las últimas horas conocíamos que también ayer un varón de 64 años resultó herido en una colisión de su vehículo contra una vivienda unifamiliar, en este caso en la parroquia de Sedes, muy próximo al matadero de Cantalarranas. Perdía el control de su vehículo y acababa impactando contra una vivienda. Era trasladado por una ambulancia medicalizada del 061 a un centro asistencial. También otro de los ocupantes resultó herido y fue evacuado. Al lugar acudieron los integrantes del 061, además de Guardia Civil de Tráfico y Policía Local de Narón, y también el Space de este mismo municipio.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas noticias, hablar también de otras, como esas concentraciones que se han desarrollado esta mañana en el Ayuntamiento de Narón, por ejemplo, para reclamar el incremento salarial a los trabajadores del servicio de ayuda en el hogar, y también esa concentración convocada delante del CANF, del Centro de Atención a Personas con Diversidad Funcional, para pues mejorar la atención, la contratación también de personal. Estas son las noticias más destacadas de esta jornada.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981 31 50 50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981 33 09 50. Consultas gratuitas de medicina de familia con su seguro de deceso en Tanatorio Crematorio San Lorenzo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológicas. El señor don Manuel Barro do Pico falleció en el día de hoy a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María Encarnación Durán Vivero, hijo Julio, hija política Ana, nieto Adrián, consuegro Andrés, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 5:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Narón. Los funerales tendrán lugar a continuación del sepelio en la iglesia de Santa María de Neda. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Juana Barro Cabarcos, viuda de don Florentino Basoa Torres, falleció a los 100 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su hijo Manuel Basoa Barro, su hija política María de los Ángeles Rodríguez Rodríguez, nietos Mar y Manel, nietos políticos Dani y Patri, bisnietos Candela y Antonio, hermanos Francisco fallecido, Antón fallecido, Manuel fallecido, Pepe, Juan fallecido, Encarnación fallecida, Josefa fallecida, Hilario fallecido y Edelmira, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio municipal de Fene. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial del Divino Salvador de este municipio. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. En estos últimos dos minutos, nuestro compañero Santi Rey nos adelanta las novedades deportivas en nuestras comarcas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Ha cogido carrerilla el Racing. 3 días, 3 fichajes. Esta ocasión, otro que ya se más o menos se sabía, que es el extremo derecho del Calahorra, Carlos Vicente, jugador de 23 años, con gol, y un futbolista que ha firmado 2 temporadas con el conjunto departamental. De esta forma son 15 ya los futbolistas, 11 con contrato en vigor, uno que renovó, que es el portero Diego Rivas, y los 3 fichajes que hemos informado estos 3 últimos días, 15, y todavía pues pendientes de renovaciones. Parece clara que ya hay acuerdo con José Luis, con Pumar, para que continúen con lo que serían 17, y luego veremos cómo completa la plantilla el conjunto departamental. Lo que está claro que ahora mismo solo tiene 3 licencias senior libre, y por lo tanto pues ahí tendrá que hilar fino a la hora de esos fichajes. Y también destacar que la mugardesa Belén Toimil ha sido convocada por el seleccionador nacional de atletismo para participar en el Mundial de la especialidad que se va a celebrar en Estados Unidos, en Oregón concretamente, del 15 al 21 de julio. Una noticia, bueno, pues que confirma que ahora mismo es la mejor lanzadora que hay en este país y que está tratando de llegar en buen momento de forma a esa cita, que a la que restan solamente 15 días para que comience una competición, en la que Belén, a través de las redes sociales, se mostraba contenta y feliz de poder volver a representar a España en una competición tan importante como es este mundial. También destacar que va a haber una exhibición de gimnasia artística este fin de semana en Fene, que también hay deporte en Narrua, y que de algunas de estas cosas vamos a hablar, principalmente de Racing, de cómo está el estado de la plantilla a partir de las 3:30 en el programa regional de deportes que conduce en el día de hoy Santi Peón.
Gracias, Santi. Muchísimas gracias por darnos esta información, sobre todo porque cómo está moviendo un poco el mercado y los fichajes. Ahora nos acercamos a la 1:00 p.m. Volvemos a partir de la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol cuando es la 1:20 de la tarde de este jueves, día 30 de junio. Comenzamos el espacio de opinión del oyente de Usted Dirá. El tiempo en el que te conviertes en el protagonista. ¿Qué puedes hacer? Pues marcar el teléfono de participación, 981-33-3105, o bien el 687-968291, a donde puedes dirigir tus mensajes de texto o de audio. Durante esta mañana se está hablando de diferentes asuntos, en ese pleno ordinario de fin de mes que ha cambiado a horario de mañana y que se está celebrando en el Ayuntamiento de Ferrol. Estamos muy pendientes también de la postura de la oposición, que en principio es de abstención por parte del BNG para aprobar o no ese plan de movilidad urbana. Si el BNG se abstiene, lamentablemente no podría salir adelante un plan que contempla la peatonalización en los próximos años del centro de la ciudad departamental y también la eliminación consecuente de diferentes plazas de aparcamiento. También se hablaba en este pleno de la modificación de los precios de las plazas de aparcamientos para diferentes parking ubicado en la ciudad para compensar un poco, bueno, pues esta eliminación de plazas públicas. Se estudiaban los 39 euros para ofrecer así estas plazas a los vecinos en estos parkings, por ejemplo, el que existe debajo del mercado de Amadalena, pero ha sido una propuesta que no ha salido adelante. BNG y Ferrol en Común se han abstenido. Y bueno, los votos en contra, un total de 12 del Partido Popular, han impedido que el grupo de gobierno liderado por Ángel Mato sacase adelante esta iniciativa de ofrecer plazas de aparcamiento a 39 euros para los vecinos en esos aparcamientos subterráneos de la ciudad. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. 981-33-3105. Y nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sabemos la audiencia que hay en Usted Dirá. Me preguntan despasante por el nombre de Vaciano. El nombre de Vaciano en la mitología romana era uno de los nombres que tenía Baco, el dios del vino. Y esto se celebra el 14 de febrero.
De acuerdo. Así nos lo apuntamos. Gracias. Saludos. Nuestro experto en santorales, como siempre, dándonos este tipo de información. Y, bueno, pues nos vamos al WhatsApp en este momento y leemos pues diferentes asuntos que los tenemos por aquí. Vamos a pinchar uno de ellos. Nos dice un oyente: millones de gracias al personal de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide. Bueno, pues de vez en cuando también son necesarias estas felicitaciones, a pesar, bueno, pues de la problemática y de las denuncias que están realizando los propios trabajadores de este servicio en este centro sanitario de Ferrol ante, bueno, pues la falta de espacios. Están llevando a cabo unas obras y también, sobre sobre todo la falta de profesionales y la saturación de este servicio. De todas maneras, este oyente pues quiere agradecer y dar las gracias a ese personal de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide. Dice otro oyente, pues yo opino que todo se trata de eliminar plazas de aparcamiento para recaudar más a través de las multas y de la grúa, con lo cual espantan a la gente del centro de la ciudad de Ferrol. Bueno, ese punto, ese plan de movilidad urbana que se está debatiendo en pleno ordinario de fin de mes en el Ayuntamiento de Ferrol. Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire usted, yo estoy llamando al Ayuntamiento de Narón, pero no me cogen el teléfono, y lo que quiero es hacer un comentario. Mire usted, aquí en Camiño Muiño de Vento, nos han cambiado, bueno, en todos los sitios han cambiado para echar la basura, pusieron varias cosas que están muy bien. Pero está aquí en el número 57, que viven dos enfermeras enfrente justamente. Pues aquí esto está muy mal, porque no hay para echar los cartones. Quedan fuera, llegan a la carretera, o sea, pasan los coches y tienen que sacarlos. Después cortan la hierba, la meten en bolsas y quedan embolsadas al lado de donde se recoge la basura. Aquí tenemos para recoger basura y para recoger plásticos. No dejaron nada más. Pero esto está muy mal. Y yo, pues, quería que esto tomara nota, porque es que hace 15 días que lo mismo yo que otras personas estamos viendo que esto está fatal. No se pueden meter en los faros nuevos, grandes, están bien, pero parece ser que no dejan para meter, aquí no hay para meter el papel, queda fuera y tiran con todo alrededor. O sea, eso lo tienen que mirar. Sin embargo, en Narón, en el Ayuntamiento, pues hoy no me coge el teléfono. Llamo ahí a ver si se enteran.
De acuerdo.
Muchas gracias por atenderme.
Gracias, saludos. Y ayer se nos quedaba en el tintero un audio sobre, bueno, nos mandaban una foto sobre el estado en el que había quedado el campo de la fiesta de San Juan de Filgueira, y esta protesta decía así.
Hola, buenos días. Mándolles unha foto para que vexan en que estado quedou o campo da festa de San Juan despois do concerto da noite. É unha vergonza, porque se repartiron bengalas, se había bolsas de plástico ou papeles ou o que sea para tirar, tamén tiñan que prever de poñer uns contenedores para que a xente os tirara. Xa non sei de quen é culpa do que os tirou do que non pon para recollelos. Así que a mí non é que me moleste, teños diante da ventana e vexos, pero é unha vergonza que isto siga así, con tanta facilidade que temos para recoller a basura, e que deixen un campo así. Unha vergüenza. Bons días.
De acordo, pois aí queda esa opinión. Unos segunditos para la publicidad y estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Y nosotros estamos en directo en esta sintonía de Usted Dirá, en este espacio en el que puedes opinar sobre los temas que te preocupen, darnos información, comentarios, opiniones, dudas, quejas, etcétera, etcétera. Estamos disponibles para vosotros. 981-33-3105 y 687-968291, el número de teléfono del WhatsApp. Seguimos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Habíais dicho, bueno, dice la gente, ¿no?, que quitar aparcamiento es para recaudar. Recaudar sí, pero es que ¿dónde vamos a aparcar? Otra vez en el Sánchez Aguilera, todo lo que van a quitar ahora de parking en el centro, nos van a desplazar a todos allí arriba, aquel barrizal que de vez en cuando no hay Dios que aparque allí. Y hoy también viene en la prensa una misma noticia relativa a eso, gente de comercio que se está quejando de que las rebajas van mal, porque, claro, entre las obras y la falta de aparcamiento, pues que no viene la gente a Ferrol. Pues ya me diréis cuando falten otras 100 plazas, 200 o 300 las que quiten. Ya veréis como de aquella Ferrol, si ya está muerto, de aquella morirá del todo. Gracias.
Gracias por esta opinión. Saludos. Y nos acercamos hasta el barrio de Ferrol Bello. Allí ha estado esta mañana la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, anunciando que los propietarios de los inmuebles deshabitados de este barrio de la ciudad disponen hasta el próximo día 15 de julio para presentar sus ofertas de venta a la Xunta de Galicia en el marco del programa Rexurbe, a través del cual el gobierno gallego adquiere edificios en mal estado de conservación o solares para su rehabilitación y posterior puesta a disposición de los ciudadanos como viviendas de promoción pública. Todas las bases se pueden leer íntegramente en ese diario oficial de Galicia o, si no, marcar un teléfono 981-95-79-65. 981-95-79-65. Continuamos. Usted dirá buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo llamaba en relación a las plazas de aparcamiento que quieren sustituir. Al menos, lo menos que puede hacer esta señora alcalde, que cuando vienen las elecciones se levanta de su sillón y se acuerdan de buscar los votos en los ferrolanos, lo menos que pueden hacer es que el resto de aparcamientos, pintarlos bien, porque hay gente que está ocupando dos plazas de aparcamiento. Entonces, si le quitan aparcamientos, aún encima se aparca mal, pues esto va de mal en peor. Es suficiente que con pintar los aparcamientos y que la gente aparque bien, que se sea consciente de cómo se aparque, mirar sus coches como lo dejan aparcado, esto cambiaría muchísimo en beneficio de todos, en primer lugar. Y en segundo lugar, para terminar, por favor decirle al alcalde y a toda la corporación que llega la hora de las playas y los accesos a la playa de Santa Comba, Ponte Santaña y el Medote, se está cerrando la carretera a causa de la maleza. Hizo buen tiempo en Semana Santa, no se preocuparon de hacer una pasada. Pues ahora estamos al mes de julio y se está cerrando la carretera, ya aún encima es estrecha y para pasar los coches tienen que parar y aparcarse, incluso cerrar los espejos retrovisores. A veces de una vez por todas se dan cuenta que está aquí el verano y los accesos como están, que es una vergüenza en general.
De acuerdo.
Muchas gracias por atenderme y buen día.
Gracias por esta llamada. Nos vamos al WhatsApp, leo vuestros mensajes. Dice un oyente, es unha queixa para o Concello de Valdoviños, veciños de Marnela e do Talieiro, queremos poder acceder ás nosas casas como antes do Arranxo da Estrada, sen ter que dar un rodeo de casi un kilómetro. Non somos cidadáns de segunda. E outro mensaje dice así, buenos días, la semana pasada se organizó cierta polémica por el uso del Parque Freixeiro para ferias. Quisiera aclarar que las ferias están muy bien si se hacen en los lugares acondicionados para estas actividades como Santa Cecilia o Río do Pozo. En el parque lo que producen es el caos para los vecinos, que no tenemos a dónde llevar nuestros coches. Los furgones de los feriantes destrozan todo el firme, está lleno de baches y sabemos que el dinero que se cobra a los puestos no va para reparar dichos daños. Lo pagamos siempre los vecinos. Tenemos otras dos opiniones más. Dice, buenos días, me gustaría saber cuándo van a cortar la maleza también que hay por el barrio de Caranza. Y otro oyente dice, por cierto, el COVID sigue imparable, ¿no? Pues sí, estamos rondando ya nuevamente los 1,000 casos activos en los últimos días, en las últimas semanas. Está creciendo la incidencia. Hasta aquí el espacio de Usted Dirá, pero no os vayáis porque seguimos con muchos otros contenidos hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
E hoxe nesta sección a Radio en Verde na que, bueno, pois intentamos aproveitar para chegarnos ao sector primario, tamén á sostenibilidade, bueno, as diferentes cousas que van relacionadas co agro e co mundo sostible. Precisamente ímonos a chegar ata o Concello de Moeche, porque ali a Xunta está organizando dende o día 27 de xuño e ata o día 9 de xullo un curso de formación profesional e adquisición sobre alternativas ao minifundio e froitos alternativos. Esta se levará a cabo cabo no Centro Cultural Francisco Piñeiro, e alí o coordinador de este curso é Alejandro Martínez, ou que temos outro lado do fío telefónico. Alejandro, benvido, boa tarde.
Boa tarde, Alba.
Bueno, un obradoiro que aborda diferentes aspectos teóricos e prácticos sobre diferentes áreas de coñecemento relacionadas co sector forestal. Concretamente, tamén se aborda o minifundio. Bueno, un sistema que é habitual na nosa comunidade en Galicia e que vosotros plantexades como un problema ou como unha oportunidade, Alejandro.
Realmente o minifundio é un problema, pero ten unha oportunidade. Podemos combinar as dúas cousas, xa que é un problema pola pouca extensión de superficie agraria útil ou superficie forestal útil que teñen as parcelas a ser de pouca extensión, é unha gran oportunidade a través dos mecanismos que vai establecer a Lei de Recuperación da Terra de Galicia, que permiten unha disponibilidade, un aumento de dicha superficie agraria. Entre eles, plantexar cultivos que sí que están permitidos en uso agrario dentro destes terreos minifundistas, como poden ser as plantacións que plantexamos deste curso.
Uh-huh. Cales son esas plantacións? Cal é un pouco a alternativa, as solucións a este minifundio a través deses diferentes aproveitamentos ou cultivos? Cales son?
Nos plantexamos aquí alternativas da comarca que xa contemplamos como que están funcionando, como son os cultivos de maciñeiras, tanto de sidra como de mesa, o cultivo do castiñeiro de froito e tamén o cultivo do arando. Non que só estén funcionando, senón que tamén van a ser cultivos admisibles na nova política agraria común, co fin de poder establecer dereitos, e tamén con alta productividade e tamén con saída de mercado.
Esta lei da que me falabas de recuperación das terras de Galicia permite incluir estes cultivos, entendo, no minifundio ou ampliar de algún xeito tamén ese minifundio sempre cando sexa posible.
Sí, é máis ben o objetivo ese, é dicir, o objetivo deste curso, principalmente, temos dúas alternativas de cursos dentro da Oficina Agraria Comarcal, que son os cursos orientados ás xentes xa profesionais, sobre todo da horta e da froiteira, e logo cursos orientados tamén a profesionais, pero tamén a xente que ten interese ou ben motivación en aproveitar terras de herencia familiar ou terras que estén na súa propiedade que non teñen un destino fixo, que sean pequenas ou que podan xuntarse, é o objetivo principal do curso tamén.
Bueno, esta iniciativa, quen está participando neste curso que se está a desenrolar no Concello de Moeche? Persoas profesionais?
Temos o mixto, temos 21 alumnos, 11 teñen explotación agraria xa en vigor, xeralmente de horta, froiteira xa establecida, e tamén algún caso de apicultor. O demais é o persoal que xa ten propietario de superficie forestal e que busca alternativas económicas e rendibles.
É dicir, que todo isto que estás instruindo, que se está abordando neste curso é para que o minifundio sexa rentable, é dicir, que se poida sacar unha productividade do mesmo, non?
Eso mesmo, que non só é unha productividade, senón tamén diversificar e evitar o abandono de terras, sobre todo iso.
Que outros cursos podemos ter para as vindeiras datas, Alejandro? Como nos podemos informar dos mesmos todas esas persoas que estén interesadas?
Pois xa tivemos este ano cursos orientados principalmente á horta e á froiteira, que é o que vamos a ter dentro da oficina agraria. En setembro comenzamos no Concello de San Sadurniño un curso de fertilidade da terra orientada ás explotacións que se acabaron o seu ciclo de cultivo e como recuperar esa fertilidade, ou ben explotacións ou terras que non hayan tenido cultivo para aumentar a fertilidade das mesmas. En outubro temos un curso moi interesante, tamén como este último, de micoloxía, pero orientada ás explotacións de horta. É dicir, cultivos de seta xitaque ou seta ostra, instalacións de explotacións de horta como alternativa no inverno.
¿Dónde pueden conseguir toda esta información, Alejandro?
Pueden conseguirla llamando teléfono a la Oficina Agraria Comarcal de Ferrol, que es 981-33-7049, o ven en el correo electrónico de la Oficina Agraria.
Bueno, por cierto, esquecíaseme, porque dentro de este curso que estás llevando a cabo también están incluidos una serie de viajes.
Ah, sí, sí, también esquecíame.
Nos quedaba ahí un tinteiro, sí.
Que tenemos dos saídas en este curso. Este curso está muy bien planteado. Una de ellas es este sábado, que vamos a hacer una clase teórico-práctica en Horticina, que es una plantación de encerdido de arando de casi 200 hectáreas. Aparte, cadra muy bien, porque cadra en pleno proceso productivo, en la mayor época, casi recolección. No está arando súper maduro, porque no tuvimos muy buen tiempo, pero en un momento óptimo. El sábado día 9 visitan un souto en Muras y visitan también una plantación de maciñeiras en San Sadurniño.
Bueno, pues para ver in situ todo esto que está desaprendiendo.
Sí, todos los cursos le van a viaje. El curso de fertilidad vamos a visitar una explotación xa en recuperación, en o curso de micología, unhas explotacións de setas itaque e seta ostra.
Alejandro Martínez, como sempre, graciñas por atendernos e por darnos
graciñas
todos estes coñecementos.
Graciñas a vos, Cope, a tiada.
Saúdos.
Saúdos.
Disfruta del verano con Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira, con las mejores ofertas en muebles y colchonería y precios sin competencia de electrodomésticos eficientes para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y Electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tu madeira o mayor precio. E además vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 o 689-972607.
Hoy, a pesar de no ser lunes y de no tener esa sección Libros Cope, sí nos vamos a centrar en una presentación literaria, la que va a tener lugar esta tarde en la Central Librera de Ferrol, a partir de las 7:30. Y además la presentación correrá a cargo de una de nuestras colaboradoras, la escritora ferrolana Eva Loureiro. Va a presentar el último libro de Óscar M. Prieto, que se titula así, y por eso El Príncipe no reinó. Óscar ha desarrollado su actividad como columnista en diferentes medios de comunicación y lleva escribiendo ya desde los años 90 diferentes novelas. Bueno, pues algunas de carácter histórico, como esta, que cuenta un poco la historia de un rey que conoce todos los secretos del poder. Vamos a situarnos en una época histórica, pero ¿quién mejor que nos lo cuente que este autor leonés? Óscar, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sara. Encantado y agradecido de que me abras las puertas de tu programa.
Bueno, pues igualmente, de tenerte sí, aquí, porque además nos parece, ya Eva nos dio las pistas de la presentación de este libro de hoy. Y bueno, pues una novela de apariencia histórica. Sí. ¿Por qué de apariencia histórica, Óscar?
Bueno, lo que se entiende hoy en día como género de novela histórica, pues no es una novela histórica. Ciertamente es una novela que parte de unos hechos históricos, que es la rebelión de Hermenegildo contra su padre Leovigildo. Uh-huh. Sin duda, para mí, el hombre político más descomunal que ha habido en España, un hombre de una inteligencia política asombrosa. Y su hijo Hermenegildo se revela. Esos son los hechos contados y narrados rigurosamente, pero luego esos hechos se interpretan a través de relatos mitológicos, y todo ello da pie a una reflexión o a reflexionar más bien sobre pues el poder, la ambición, la crueldad, la libertad, la esclavitud, en definitiva la condición humana. Uh-huh. Por eso digo que no se trata de lo que se entiende hoy en día como una novela histórica en la que se describen todos los platos que hay en un banquete, las sedas y tejidos de los vestidos, ese tipo de datos, ¿no? Pero bueno, es novela, es narración, y bueno, pues creo que es interesante para el lector que en la lectura quiera encontrar algo más que un simple pasatiempo, que está muy bien también.
También, pero bueno, si nos situamos en una época histórica y conocemos también algunos de los entresijos.
Bueno, estamos situados en el siglo VI de nuestra era, pero sin embargo, lo que se habla, lo que se cuenta, lo que se reflexiona es tan actual y tan válido para hoy en día como entonces, pues. Uh-huh. De hecho, las dinámicas de poder y sobre todo la condición humana, la naturaleza humana, las pasiones, los temores, los anhelos, los deseos, pues no han cambiado. Entonces, creo que es una novela que, aunque desde el pasado, pues tiene una actualidad absoluta en el día de hoy.
Óscar, ¿cómo tiraste del hilo para conocer un poco también y cómo surgió la oportunidad de abordar, bueno, pues desde esa perspectiva histórica actual en el día de hoy, también de las historias de Leo Vigildo y de Hermenegildo? ¿Cómo fue ese tirar del hilo para recaer aquí en estas figuras históricas?
Sí, bueno, fue muy curioso. Yo en aquel momento estaba terminando geografía e historia. Yo soy filósofo, luego hice derecho y por último geografía e historia.
Tres carreras.
Y en una nota a pie de página, pues apareció el nombre de un niño, un príncipe, Atanagildo, que es el hijo de Hermenegildo y el nieto de Leo Vigildo. Y su lugar en la historia es solo una nota a pie de página, porque sin embargo, siendo una figura tan inocente, pagó por las culpas de sus familiares y siendo a la vez alguien tan indefenso, el contraste era que era una pieza valiosísima en el tablero geopolítico internacional de aquella época. De hecho, acabó de rehén del emperador Mauricio en Constantinopla, pero claro, lo deseaba su abuela Brunegilda, que era reina franca, lo deseaba su abuelo Leo Vigildo, que era el rey de España, pero lo deseaban no por su bien, sino porque a ellos les interesaba políticamente. Uh-huh. Entonces, me pareció tan, por un lado, conmovedor y por otro lado, tan expresivo de lo poco que somos y cómo a veces solo somos peones en un tablero que ignoramos quién mueve las piezas, que bueno, pues empecé a investigar esta figura y el resultado pues es, y por esto El Príncipe no reinó, porque el título venía de mucho antes. El título estaba guardado en una caja y es una frase de Pessoa que encontré en una carta. Bueno, historias del quehacer.
Óscar, ¿qué supone para ti la escritura? Después, bueno, pues de haber estudiado lo que decíamos, derecho, filosofía, geografía e historia, trabajas en el área de relaciones internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿qué supone escribir y cómo se plantea también esta oportunidad?
Bueno, pues escribir a día de hoy es, digamos, mi interés personal, no digo profesional, porque yo trabajo en la universidad, pero es lo que da sentido a los días, en el sentido de ocupación, ¿no? Escribir, pues, fue la única actividad que yo encontré donde tuvieran valor realidades que ningún departamento de recursos humanos de ninguna empresa iba a valorar. Por ejemplo, escribir da valor a los paseos que yo doy por la orilla del río, a los besos que he dado, a los que no he llegado.
Pues Óscar, nos quedamos con todo esto y recordamos a nuestros oyentes que para saber más de esta novela, hoy a las 7:30 en la Central Librera, Óscar M. Prieto presentará su libro Y por esto el príncipe no reinó. Gracias.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Feirón Medieval dos Andrade, en Ponte de Ume, 1, 2 e 3 de xullo, artesanía, música, rincóns infantís, exhibicións, teatro, concertos, xograres, gastronomía ou espectáculos de fogo. Desfruta do pasado medieval da Vila Umesa. Organiza Concello de Ponte de Ume.
Bueno, este sábado, día 2 de julio, nos adelantamos un poquito porque va a tener lugar el Camino de la Diversidad, concretamente la octava edición, una iniciativa creada por la Fundación INGADA, por ese Instituto Gallego del TDA y Trastornos Asociados, que tiene sede en diferentes puntos de Galicia, entre ellos aquí en Narón. Bueno, el fin de este camino es potenciar un poco los valores de la solidaridad, el compañerismo, el respeto y la vida saludable. Van a realizar una etapa del Camino de Santiago desde la iglesia de Santa María de Trasmonte hasta la plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela. Quieren llamar la atención a la conciencia ciudadana para respetar la diversidad de cada uno sin excluir y fomentando así la integración y el desarrollo digno de personas por muy diferentes que sean. Vamos a abordar estos trastornos, estas problemáticas y lo vamos a hacer con Elvira Ferrer, que es vicepresidenta de esta Fundación INGADA. Elvira, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias. Bueno, a pesar de la alta prevalencia de estas patologías en nuestra sociedad, ¿todavía existe poca atención, digamos, a las mismas, sobre todo en los centros educativos?
Pues sí, la verdad es que los recursos son escasos, no solo en el ámbito educativo, que es una parte pequeña de la vida de las personas con TDAH, sino en toda la comunidad. Y esto lo vemos porque es un trastorno que es crónico, que afecta a lo largo de la vida, que quizá es importante matizar que no estamos hablando de un trastorno que solamente afecta a la edad escolar. Uh-huh. Ahí es donde normalmente se empieza a visibilizar. Pero en otras ocasiones no nos damos cuenta hasta la etapa universitaria o la etapa adulta, porque son personas con recursos importantes a nivel psicológico e intelectual que les han permitido pues ir saliendo del paso, digamos, de una forma coloquial, ¿no? Y no se encuentran con el problema hasta más adelante, cuando ya las exigencias del entorno en el que vive son mayores. Entonces, bueno, recursos faltan pues en todos los ámbitos de esa vida de la persona.
Uh-huh. Estas patologías provocan diferentes dificultades a la hora, por ejemplo, de atención y del autocontrol. ¿Existen sí. problemas también para esa detección temprana? ¿En qué consisten un poco las pruebas diagnósticas y cuáles serían las pistas que llevan a familiares, sobre todo en esa época escolar, a bueno, pues pensar que podría existir una patología, un TDAH, bueno, pues una patología de similares características, de un sí. trastorno de este tipo?
Sí, bueno, vamos a ver. Primero decir que el TDAH es un trastorno del desarrollo cerebral. Entonces, no es un problema ni de educación, ni es una... No es debido a una mala gestión de la familia. Uh-huh. No, es algo con lo que uno nace, ¿vale? Y forma parte de la diversidad que todos tenemos, ¿eh? Igual que hay personas pues que tienen otras dificultades, pero se integran perfectamente y alcanzan pues los objetivos que desean. Entonces, siendo un trastorno con el que uno nace, también hay que tener en cuenta que esto a veces nos lleva a error y es algo con lo que tenemos que pararnos un tiempo a explicar en las consultas, que no es una patología que a día de hoy tengamos una prueba diagnóstica. Hay muchas personas que ya van diciendo, llamo para hacerme las pruebas del TDAH. Pues las pruebas del TDAH no existen, lamentamos comunicarle, tampoco queremos engañar a nadie. Ojalá hubiera una analítica de sangre o una prueba radiológica que una vez que la realizas, igual que es, pues si tienes una diabetes, si decimos pues una diabetes se diagnostica a partir de determinado nivel de glucosa en sangre, esto no es así. Entonces, ¿qué hay que para hacer el diagnóstico que tenemos que tener? Conocimiento y experiencia. Dos cosas que son imprescindibles. Y para eso pues hay que estar muy entrenado, porque lo que tiene el TDAH, como tienen otros trastornos del neurodesarrollo, es que es muy variable en su forma de presentación. Uh-huh. A pesar de que hay unos síntomas fundamentales y nucleares, como son el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad, no siempre están presentes los tres, sobre todo la hiperactividad muchas veces no está presente y hace que el trastorno sea menos llamativo. Por otra parte, suele venir acompañado de otros problemas. Entonces, el TDAH puro y limpio es muy difícil de que exista. ¿Por qué? Porque como a lo largo de la vida se va complicando, surgen otros problemas, como puede ser la ansiedad, la depresión, los consumos de sustancias, etcétera, etcétera. Entonces, hay que mirar muy fino para ver que hay un TDAH también ahí, ¿no? Y de hecho, en las personas adultas es muy frecuente que estén tratadas por problemas afectivos, problemas de adicciones, y pues no se vio en su momento que esto desde la infancia arrastraba un TDAH, ¿no? Que a la vez es una patología que pues facilita de alguna manera, pues porque esas personas son más vulnerables a otros problemas, ¿no? Como son los consumos de sustancias. Entonces, hay que tener conocimiento y experiencia. Pero lo que me preguntabas es ¿cómo podemos detectar o sospechar que pues un niño o una niña puede tener un trastorno por déficit de atención? Bueno, sí. Pues efectivamente el colegio, la escuela, es el lugar donde uno pues más tiempo pasa, ¿no? Y bueno, donde se relaciona con otros niños, donde tiene que ir avanzando en unos objetivos académicos, y vemos que esos niños pues a veces pues no aprenden, no alcanzan pues el objetivo que está pensado para ellos, pero es que además de eso nos dicen desde el colegio pues que está disperso, que está hablando constantemente, que lo cambian de sitio pero que no para, o a veces, pues aunque no tenga hiperactividad, pues que está en las nubes, está ensimismado, tiene dificultades pues ortográficas o dificultades de lenguaje, dificultades de expresión, lee los enunciados por encima y entonces contesta otra cosa distinta a la que se le está preguntando. Son muchos detalles que normalmente, pues afortunadamente los profesores cada vez conocen más, ¿no? Y de hecho nosotros hacemos formación todos los años por un convenio que tenemos con la Consejería de Educación y la Fundación María José Jove, y hacemos formación a centros escolares de toda Galicia. Y cada vez pues hay más profesores involucrados con interés en saber con interés de ayudar. Pero también es cierto que los recursos que tienen pues también son limitados. Ya. Bueno, creo que los departamentos de orientación, claro, también hay que decir que juegan su papel.
Tener TDAH no es sinónimo de incapacidad ni de inteligencia disminuida, eso tenemos que dejarlo claro. Pero ¿todavía hay estigma en la sociedad?
Bueno, todavía hay muchísimo estigma por parte de las familias. El decir, bueno, es que yo no lo voy a decir en el colegio, yo no lo voy a decir a los amigos. Bueno, yo digo, pues si tu hijo fuese diabético, si tu hijo fuese epiléptico, ¿no? Y en un momento determinado tiene un problema, si el entorno conoce, por una parte no le pueden ayudar y por otra parte estamos haciendo flaco favor a la integración y a la aceptación pues de toda la diversidad que todos tenemos, ¿no? Y la verdad es que en nuestra experiencia dentro de la Fundación intentamos siempre, por un lado, normalizar cualquier dificultad que cada uno pueda tener, que ponerla en valor, es decir, porque también ellos tienen unas cualidades diferentes que otros pues niños no tienen, ¿eh? Por ejemplo, son personas muy creativas, muy sensibles, muy entregadas a los demás, y eso cuando les das la oportunidad de manifestarlo, pues imagínate, la autoestima crece significativamente cuando son niños que arrastran una mochila pues de malas experiencias, de comentarios desafortunados, etcétera, etcétera, que hace pensar pues a veces les lleva a pensar que son menos listos que otros, ¿no? Entonces, pues intentamos siempre darle ese enfoque, darle la vuelta, ¿sí? Uh-huh. Y desde luego normalizar y a los padres explicarles que esto no es ninguna desgracia, ninguna... O sea, que esto hay, lo que hay que hacer es, cuando hay un problema, afrontarlo, no dejar que esto crezca y que sea mayor.
Claro que
si
sí.
No, pues, y de hecho, pues tenemos chavales que están cumpliendo sus estudios universitarios de una forma exitosísima. Lo que pasa es que hay que ayudarles en la orientación académica, que estudien algo que realmente encaje con su forma de ser, uh-huh. con sus peculiaridades, porque claro, una persona con TDAH, por ejemplo, preparar una oposición que deban estar 10 horas al día estudiando de una forma monótona, lo tiene complicado.
Claro. Elvira, pues, para ir avanzando un poquito más, sí, con sí. todo esto actuáis en Ingada, también con diferentes programas, etcétera. Pero, bueno, cuando hablamos de la detección, que no hay pruebas diagnósticas que detecten el TDAH, ahora hay novedades y evidencias científicas. Se dice que los ojos pueden ser capaces de señalar este tipo de patologías. Es lo que hemos leído estos días en la prensa.
Sí, a ver, hay muchísimos grupos de investigación con diferentes herramientas, ¿vale?, tecnológicas, porque claro, la ciencia avanza de una forma paralela la tecnología con la medicina, ¿no? Y sí que es verdad que pues que hay muchísimos desarrollos en esa línea, pero desde luego la evidencia científica actual, ¿no?, que nosotros en eso sí que somos bastante rigurosos, es que el diagnóstico del TDAH se hace siguiendo los criterios clínicos del DSM-5, que es el...
Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Gracias por vuestra atención y participación. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.